y señores, vamos a comenzar a seguir. Mientras estábamos en la pausa comercial, estaba atendiendo a Ana, que nos llama desde Puerto Rico. Voy a hablar un momentito con Ana, que cuando la escucho a ella hablando sobre la cuestión que está, lo que están pasando allí es fuerte, verdaderamente fuerte, lo que están pasando allí. Ana, saludos, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
¿Cómo está la isla?
La isla está hecha un canto, porque de verdad aquí ya no podemos casi vivir. Las cosas tan costosas, la educación por el piso, las carreteras no están... Bueno, eso es una cosa horrible. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú no vives aquí.
Bueno, la última vez que fui, que fue cuando María... De hecho, yo pasé María allí. La última vez que fui, a mí me dio pena que ni tan siquiera puedan sacar un galón de pintura para pintar un puente que se ve sucio o pasarle una manguera de presión a un puente o a una pared de una carretera. O sea, a mí me dio pena, de verdad. Parecía como si uno estuviera viviendo en el mantenimiento. Parecía Haití.
Sí, eso es así, no estás lejos de la verdad. Yo he viajado mucho y yo jamás he visto en ninguna parte del mundo que he ido, ni aún en Cuba, las carreteras que hay aquí. Esto es horrible, además de la carretera, el precio de todo. Uno ve el pillaje que tiene el gobierno. Uno llora aquí de cómo le roban al pobre, que la gente tiene que estar en la televisión porque la casa se le cayó, porque el hijo está enfermo y no tiene con qué hacer un tratamiento.
Es fuerte.
Esto es terrible.
Fuerte.
Esto está bien fuerte, Rey. La escuela, todo. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, que da dinero aquí, pero ellos se llevan un montón, pero ese no es el problema? El problema es lo que mandan de allá. Y Estados Unidos no fiscaliza ese dinero. No envía un auditor aquí. Va a tener que poner este pueblo en quiebra para ellos, para poder rescatar ese dinero que mandan aquí y administrarlo. Que es que esto es inconcebible.
Sí.
Esto ya, yo te digo, yo no me voy de Puerto Rico porque tengo una hija que está estudiando.
Ahora.
Pero yo me iría a ser parte, de verdad.
Mire, Ana, lo irónico y caripelado, porque yo no he visto nada más caripelado, carelechuga, carefresco. Dice la noticia que Carmelo Ríos pidió orden de protección contra manifestantes, sí, pero no se la dieron. O sea, este charlatán de Carmelo Ríos, el chacal de la dictadura puertorriqueña, sigue a una persona que está protestando cerca de él, o utiliza su poder como secretario del Partido Comunista de Puerto Rico. Utiliza el poder como secretario del Partido Comunista de Puerto Rico. Manda a buscar los oficiales de la dictadura de Puerto Rico, las fuerzas de orden público. Lo arrestan. Y después pide una orden. ¡Ay, la víctima! ¡Ay!
Sí, sí.
¡Siento peligro! Sí, sí.
Eso está así aquí en Puerto Rico. Mira la señora que metieron presa, que la mandaron para el psiquiátrico, al Chanday del Mar. Esto aquí no hay vergüenza, de verdad. Esto no hay vergüenza. Aquí ese tipo de la fortaleza, ese dictador, nosotros somos buenos, porque en otro país ya lo hubiese limpiado la cabeza hace rato.
Sí,
la cara que sale en televisión.
Bueno, bendito, a mí me da pena el Bakú dictador. Me da pena porque él no compone nada allí. Allí verdaderamente hay una gobernadora. Y la gobernadora, claro, y el primer damo son los que controlan en Puerto Rico.
Eso está así, los millones, eso es así el dinero, Rey.
Así es. Gracias,
aquí,
Ana.
¿Cuándo tú has visto que un rico piensa en los pobres? Entonces aquí este país mete ricos ahí en Fortaleza. Jamás va a pensar, ese hombre no le falta una bicicleta. no le faltó unos tenis, se tenía que poner los viejos. No, no, no. Él vivió siempre en la riqueza, estudió en un buen colegio. Y los demás, pues que nos chavemos.
Qué pena que...
Aquí los viejos tenemos que estar economizando
y qué pena que los, el mínimo. Y qué pena que los estadistas cayeron engañados.
Y siguen engañados, porque siguen defendiéndolo, porque ellos mismos se deben de levantar y sacarlo de ahí. Ellos mismos. Ese 33% que le dio el voto a él.
Dice... El propio PNP va a provocar que Puerto Rico caiga en las manos de los Maduro y los Castro. Así es. Así que yo no estoy de acuerdo con... O sea, es el propio partido de gobierno que está provocando lo que pasa en la isla.
Ajá. Jay, pero yo no sé si tú sabes que Cashmelo, ¿tú sabes por qué decimos Cashmelo? Porque él fue independentista en una época. Y cuando Berríos subió al Senado... Quería un puesto con Berríos en el Senado. Y Berríos no se lo dio. Y ahí se convierte en PNP. Ese tipo es un charlatán, un traidor. Porque por dinero se vende.
Bueno, muchas gracias, Ana.
A ti, perdona que te...
No,
que
tranquila. Sabes que tú puedes llamar aquí cuántas veces quieres. Ana desde Río Grande, Puerto Rico. Gracias.
No, de Carolina, Puerto Rico.
De Carolina, Puerto Rico. Ah, chacho. Mejor, mira, sí, para allá. Va.
Bendiciones
para ti. Bueno, señoras y señores, ahí está. Bueno, antes de seguir, mi más sentido pésame a la familia Cintrón, a la pastora Elizabeth Cintrón y a Berlisa y Carmen Cintrón. Esta mañana al despertar me enteré del fallecimiento del amigo pastor Miguel Cintrón, que sabemos que está en este momento en el cielo con su creador y con la persona de Jesucristo, palabra que él llevó durante mucho tiempo de su vida. Así que nos unimos a la pena de la Elizabeth, también de Miguel, de Elías, de Carmen, de Elizabeth, Carmen, Berlisa, Abraham y toda la familia de el pastor Miguel Cintrón. Vamos a seguir con las noticias en este momento, señoras y señores. Vamos a Buffalo. Al menos 10 muertos en un ataque que le llamaron ya un ataque racista, el que ocurrió en un mercado en la ciudad de Buffalo, esto es en Upstate New York, esto es al norte de New York, bien pegado a Canadá.
Al menos 10 muertos y 3 heridos en un tiroteo en un supermercado en Buffalo, en Nueva York. El atacante, un hombre blanco de 18 años, viajó varias horas hasta llegar al aparcamiento del centro comercial, donde abrió fuego contra las víctimas, la mayoría de raza negra. El FBI investiga el ataque por motivos raciales como un crimen de odio y extremismo violento. Terrorismo doméstico lo llama el presidente Joe Biden, quien ha expresado sus condolencias en un comunicado en el que denuncia la repugnante ideología nacionalista blanca del autor del tiroteo. El sospechoso estaba fuertemente armado con equipamiento militar y retransmitía en directo el ataque a través de la plataforma Twitch. En el intercambio de disparos acabó con la vida del guardia del supermercado y continuó en el interior hasta que irrumpió la policía. Salió de su vehículo, estaba muy armado, tenía equipo táctico, tenía un casco, tenía una cámara que estaba retransmitiendo en vivo lo que estaba haciendo. El individuo salió de su coche y se enfrentó a 4 personas. Disparó a 4 en el aparcamiento, luego entró, como he dicho, es un hombre blanco de 18 años. Entró en la tienda y comenzó a atacar a los clientes dentro de la tienda. Las autoridades de Nueva York han declarado la guerra a las armas de fuego ante el estallido de los tiroteos desde la pandemia en esta ciudad estadounidense. El último el pasado 12 de abril en una estación de metro que dejó 10 heridos.
Bueno, un hombre blanco. Primero, nuestras condolencias a la familia. Un hombre blanco entra a un mercado y comienza a atacar a todos los que estaban allí. Y mientras él está atacando, lleno de armas, él está transmitiendo en Twitch. una red social en Twitch. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento la escena. Yo quiero que ustedes se imaginen el muchacho bajando de su auto con todas sus armas, transmitiendo lo que está ocurriendo. Yo quiero que ustedes se imaginen eso, transmitiendo lo que está ocurriendo. Y yo cuando me imagino en esa escena, yo lo que veo es un videojuego. Un videojuego. O sea, yo veo un videojuego, que eso es lo que usted ahora ve en los videojuegos. En los videojuegos usted ve que transmiten una cámara, entra y en el video están disparando de lado a lado. Por supuesto, por sus razones tendrá el gobierno para decir que se trata de un supremacista blanco. Pero cuando ustedes ven un videojuego, y los que nos están viendo por la televisión, les voy a mostrar un pedazo de un videojuego. Cuando ustedes ven un videojuego de estos, es idénticamente lo que este muchacho hizo. Como si tuviera una cámara entrando, y estoy mostrando a los amigos que están en la televisión uno de estos videojuegos, entrando y armado, y comenzar mientras está transmitiendo, mientras el rifle está transmitiéndose, comenzar a disparar tan pronto vea a sus enemigos. Eso es un videojuego. Entonces, ese videojuego es el campo de entrenamiento todos los días de nuestros jóvenes, todos los días. Es el campo de entrenamiento de nuestros jóvenes. Ese tipo de videojuego. Por supuesto, este muchacho llega a un supermercado y este muchacho comienza a disparar, transmitiendo en Twitch, y el gobierno inmediatamente sale. Mire, gente, no había pasado media hora y el gobierno ya estaba declarando un ataque terrorista de un supremacista blanco, de la ideología supremacista blanco. Sabe por dónde vienen, ¿verdad? Ya sabes por dónde vienen. Vuelvo y digo, nadie se ha metido a investigar a YouTube por el daño que le está haciendo a los jóvenes con los videojuegos, porque eso es una industria que deja miles de millones de dólares. Nadie está investigando a las compañías de juegos online, que son las que enseñan a los jóvenes a disparar. Nadie está enseñando eso. No. Porque los culpables son los blancos. Inmediatamente sale la gobernadora a decir que esto se trata de un ataque, y William Almendares nos dice: Ray, ya revisaron sus redes sociales y encontraron odio a las minorías. Completamente de acuerdo, William. Sí. Pero lo mismo pasó con el moreno del tren en New York. Y la fiscalía de New York se negó a llamarle ataque terrorista de odio. Se negó a llamarle ataque terrorista. Porque aquel era moreno. Este es blanco, del mismo color de los republicanos, porque no hay republicanos negros, no hay republicanos hispanos, todos los republicanos son blancos, de ojos azules, rubios, colorados. Entonces, como nos dice Arlene, Moreno tenía problemas mentales, según ellos, y este loco, porque es blanco, es supremacista. Este también tenía problemas mentales. Nadie en su sano juicio entra a un supermercado a dispararle a gente. Nadie en su sano juicio se monta en un tren con unos gases lacrimógenos para cuando haya planificado de una forma de que cuando haya humo y nadie vea comenzar a disparar. Nadie en su sano juicio. Pero el negro está loco. Bendito. Ay. Tiene problemas mentales. Pero el blanco, no. Ese no está loco. Ese es supremacista blanco, republicano. Y en año de elecciones, muchachos, eso es uva para Fernando Negrón hoy. Y eso es uva para Magda Ivette hoy. En año de elecciones, eso es uva. O sea, esto es lo que ha estado pasando, pero ya automáticamente Biden sale y lo diagnostica. Es un supremacista blanco lleno de odio y esa ideología supremacista blanco. Y ahora van a comenzar, prepárense, ahora van a comenzar, ahora que están tratando de buscar cómo convencer a los demócratas a que salgan a votar, decirle, si ganan los republicanos, esto se llenará de odio. 168 ataques terroristas van en este año. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que le han llamado que son ataques de odio? Uno, el del blanco. Uno, porque en este país los árabes pueden disparar, los negros pueden disparar y jamás le llamarán ataque de odio. 168 ataques, pero solo a uno le han llamado de odio. El hombre que entró en el tren, gracias Pastor Julio Viento por su comentario, excelente observación lo de los videojuegos, gracias. El hombre que entró en el tren tiró gases lacrimógenos para que se llenara aquello de nube y comenzara a disparar. Ese hombre no fue un ataque de odio, no. El gobierno de New York se negó a llamarle ataque de odio. Y esto es para que ustedes vean lo que ya está pasando y por dónde nos van a llevar y por dónde van a comenzar a decir que esto fue un ataque. Ahora, vamos a ver otro ataque que se dio en Estados Unidos. Veamos el reportaje que nos trae la corresponsal de Telemundo ahora.
Hay bastante actividad policial en el área de Laguna Woods, en el condado de Orange, tras registrarse una balacera en el interior de la iglesia presbiteriana Geneva. Ahí un hombre perdió la vida, 4 personas más resultaron heridas, 4 de ellas, 3 de ellas quiero decir, se encuentran en condición crítica, todas las víctimas son adultas. Las autoridades lograron detener en la escena al sospechoso y recuperar un arma de fuego que pudiera estar relacionada con este incidente. Fue eso de 1:30 de la tarde que las autoridades recibieron reportes de disparos en el interior de este recinto sagrado. No se sabe cuántas personas en total había en el lugar. No hay por el momento información adicional sobre las víctimas ni del sospechoso, tampoco sobre el motivo. La oficina del gobernador Gavin Newsom publicó un comunicado por medio de la cuenta de Twitter en el que se dice que están pues monitoreando el incidente, que están trabajando muy de cerca con las autoridades locales, que nadie debería tener temor o miedo de acudir a su lugar de oración y que sus pensamientos están con las víctimas, la comunidad y con todas las personas que se hayan visto impactadas por este trágico evento. Y este incidente se da a un día después de que ocurriera otro tiroteo en el pleno corazón de Los Ángeles, este en el popular Grand Central Market, en donde ahí un hombre perdió la vida, el sospechoso está prófugo de la justicia y en un video se aprecia cómo decenas de comensales corrían del lugar para ponerse a salvo.
Bueno, ahí ustedes ven, así que estos son los dos incidentes que ocurrieron el fin de semana. Estos son los dos incidentes que ocurrieron el fin de semana. Mire, yo todavía no he visto la foto del atacante de la iglesia. No lo he visto. Pero hay una cosa que me parece interesante. El ataque a la iglesia no lo están llamando un ataque terrorista. No lo están llamando un crimen de odio. Mira la diferencia. Vamos a la diferencia. Un blanco ataque en New York, crimen de odio, supremacista blanco. Eso es una religión republicana, los supremacistas blancos. Por eso, este noviembre no votes por los republicanos. Ahí ya el gobierno nos está haciendo la historia. En California atacaron una iglesia. Una iglesia. No le llamaron crimen de odio, porque era un asiático.